Esto es Zona de Recarga Podcast. En alianza con la revista digital El Pez Soluble.
Buenas noches, amigos y amigas de Centroamérica. Son las 7 en punto, exactamente en Managua. Las 7 de la noche en punto en Heredia, Costa Rica. Y esta es una noche más de Zona de Recarga, un espacio a donde acudimos a recargar jueves a jueves y también en algunos espacios especiales que hemos habilitado para seguir construyendo estas recargas, para seguir recargándonos, trabajar con gente hermosa, con energía de gente de toda la región latinoamericana que nos acompaña jueves a jueves y también en las noches de recarga. Esta noche tenemos una recarga realmente espectacular, especial, para mí muy sentida, muy evocadora y muy provocadora, porque recargamos con nuestra querida Marta Clarisa Hernández. Marta Clarisa, buenas noches, un gusto estar con vos esta noche y que hayas aceptado venir a recargar con nosotros y nosotras.
Buenas noches, Memo, no, nada, el placer es mío y la honra es mía. La verdad que me ha encantado, además, que nos reencontremos y que nos reencontremos aparte con esta invitación a este programa maravilloso que has ideado, que me parece tan necesario, sobre todo en estos tiempos.
Ah, muchas gracias, Marta Clarisa. Bueno, arrancamos septiembre acá en Costa Rica, un mes que empieza con un poco de lluvia, un poco de tormenta también, pero nada que nos pueda impedir tener un septiembre maravilloso a través de este espacio. Y bueno, qué más que arrancarlo con la compañía y la afabilidad de Marta Clarisa Hernández esta noche. Ya tenemos a algunos amigos y amigas que se están uniendo a esta transmisión. Decirles que Zona de Recarga es un espacio que emitimos todos los jueves a las 7 de la noche, hora centroamericanísima, y que también tenemos espacios especiales en algunos días de los fines de semana. Bueno, Marta Clarisa, como es habitual ya, esta es la octava emisión del programa. Ya vamos creciendo, ya vamos teniendo un camino interesante, y bueno, arrancamos el programa tratando de conocer, o más bien conociendo, a la persona que está con nosotros y nosotras en Zona de Recarga. ¿Quién es Marta Clarisa Hernández? Y tal vez quisiera preguntarte dónde está, digamos, de qué lado de la frontera entre Nicaragua y Honduras te posicionaste. Adelante, Marta Clarisa.
Bueno. Nada, mira, yo pues siempre desde muy joven, realmente, desde que empecé a interesarme por la historia, siempre he pensado que la condición de centroamericana es un estado que me hace mucho más rica, mucho más vasta, digamos, en todo sentido. Y lo pensaba mucho antes, digamos, desde la adolescencia, que ni siquiera pensaba que iba a cambiarme de país de residencia. Yo nací en Honduras, en la hermana gemela de Tegucigalpa, en Comayagüela. Estudié, pues, me gradué en el año 76 del colegio y luego empecé la universidad estudiando administración de empresas, lo cual me duró un semestre nada más. Casi inmediatamente, es decir, el profesor que me daba clase de literatura, que era una clase optativa en la carrera de administración de empresas, era el poeta Rigoberto Paredes, hondureño, con el cual me unió una amistad de hasta que ya él, digamos, no está en este plano de vida. Y fue realmente, puedo decir, el responsable de que haya cambiado el rumbo, y en lugar de haber estudiado administración de empresas, que probablemente estaría trabajando en otra cosa y no sé, sería completamente distinta mi vida, cambiarme a la carrera de artes y letras, y la verdad que estoy sumamente agradecida. Es decir, fue como descubrir un mundo, descubrir la pasión, descubrir que es un poco el rumbo de por dónde quería encaminar mi vida. De entrada ya, digamos, desde el colegio, yo pertenecía al grupo de teatro del colegio. Y a través de ese grupo de teatro me iba interesando, digamos, todo lo que tenía que ver con el arte en general, ¿verdad? Y del teatro me gustaba la inmediatez y la capacidad de transmitir mensajes, ideas, sentimientos, emociones directamente en una sala de teatro. Tuve la gran dicha de tener a Rafael Murillo Selva, por ejemplo, como uno de mis tutores. Y evidentemente por ahí me empezó a interesar el tema de la actuación y el tema del cine. En Honduras en ese momento el cine era algo, todavía sigue siendo en Centroamérica, digamos, una industria muy incipiente, pero en aquel año 77, hacer cine era como un atrevimiento, era un acto de rebeldía.
Sí, sí.
Y hicimos una primera, o sea, mi incursión en el mundo del cine, que es a lo que actualmente me dedico, fue a través de la actuación, porque venía del teatro, actuaba en la Compañía Nacional de Teatro de Honduras, y unos jóvenes cineastas estaban haciendo una película más inspirada en el cuento de Mario Benedetti, Miss Amnesia. Hicieron un casting y me eligieron a mí para ser el personaje principal. Con el tiempo me fui preguntando de si habían sido mis cualidades histriónicas las que habían contribuido a que me eligieran para el personaje principal de Miss Amnesia, o un poco mi estado en la vida de vivir un poco como en el aire, ¿verdad? Un poco como en otra dimensión, en otro estadio, digamos. Y esa fue mi primera incursión en el cine. Seguía paralelamente con el tema de estudiar artes y letras, lo cual terminé, pues, literatura, y fue una de mis pasiones. De hecho, en un momento dado pensé que me iba a dedicar a la escritura, que en alguna medida lo es, porque para hacer una película tenés que escribirla primero.
Claro.
Luego se dio, digamos, el tema de la Revolución Popular Sandinista en 1979, y en diciembre de ese año empaqué maletas y me vine a la aventura de venir a vivir ese proceso maravilloso que se estaba dando en los años 80. Mi conexión con esta revolución es por varios lados, pero fundamentalmente porque mi profesor de lingüística, que ahí es como siempre me ha llamado mucho la atención este tema de los principios cuánticos y de la causalidad, ¿verdad? Que nada pasa porque sí, nada pasa por gusto. Y mi profesor de lingüística era un nicaragüense que estaba en ese momento allá, y a través de él, digamos, me vine a trabajar directamente a lo que estaba recién abriendo el Instituto Nicaragüense de Cine, INCINE, que fue la escuela. Es decir, nosotros, toda mi generación, digamos, que somos los fundadores del movimiento cinematográfico en Nicaragua, trabajamos en INCINE, veníamos todos de distintas disciplinas, Y fue, digamos, ese lugar donde aprendimos. Es decir, es aprender haciendo, es la metodología de aprender haciendo. Y en INCINE hice de todo, es decir, empecé en el departamento de investigación, donde se investigaban los temas y se trabajaban los guiones para los distintos trabajos. Trabajé como asistente de dirección, como productora, hasta posteriormente también como directora, y estuve ahí hasta 1989, o sea, toda la década que vivió el Instituto Nicaragüense de Cine, porque todas las instancias culturales en Nicaragua, todas las escuelas de danza, de teatro, cine, etcétera, se cerraron a partir de la década de los 90. Y entonces, cuando Incine cierra, con el cambio de gobierno en los años 90, empecé a hacer cine independiente. Hasta ahora. Es decir, hasta ahora. Realmente no concibo mi vida sin estar haciendo imágenes, sin estar escribiendo y produciendo imágenes.
Gracias, Marta Clarisa. Estamos conversando con Marta Clarisa Hernández, cineasta, documentalista y otras Martas Clarisas más que ella es y son. Además que es una noche bien centroamericanísima, porque Marta Clarisa es bien centroamericana, por lo que nos ha comentado. Tuve el honor de conocer al poeta Rigoberto Paredes en su emblemático Café Paradiso unos meses antes de que nos dejara, y bueno, fue para mí un momento muy evocador, y también conversar con su compañera de vida, con Anarela, ¿verdad?, que es toda una institución de lucha, tanto en Honduras como en Centroamérica, por los derechos de las personas, pero en particular por los derechos de las mujeres.
Correcto.
Yo supe de Marta Clarisa por primera vez cuando a Costa Rica llegó el documental Del Barro al Sur, y empezamos a utilizarlo quienes trabajábamos ya entonces en los temas de movilidades humanas y en los temas de la relación binacional entre Nicaragua y Costa Rica, Costa Rica y Nicaragua. Primero supe de ella como productora, directora de ese documental, y ya después la conocí personalmente en Managua, en una actividad que creo que nos presentó nuestra queridísima Marta Isabel Crancho, Marta Isabel Crancho Guerra. Yo siempre diré los dos apellidos de ella, porque ella tenía una historia con su segundo apellido muy interesante, y siempre nos relataba, bueno, con aquella expresividad que tenía Marta Isabel. Pues bueno, sí. Y tuve el honor de conocer a Marta Clarisa en esos años. Y bueno, nos está relatando un poco de su historia. Marta Clarisa, te saluda a algunos amigos y amigas que ya se están conectando, ya se han conectado con nosotros. Frecia Gamboa, desde acá de Costa Rica. También Mauricio Meléndez, actor, locutor, que ya pasó por Zona de Recarga, y bueno, más adelante conversaremos a propósito de tejer las cosas que vamos tejiendo con los amigos y amigas que pasan por acá, la pregunta que él te dejó la semana pasada,
sí.
¿No?
Definitivamente. Después, me dejó pensando.
Luego, Rap Ronnie, también te saluda. Y bueno, Marta Clarisa, un poco como para digamos ir encuadrando este tema biográfico tuyo, el ojo y el lente va de alguna manera modificándose con los años, y bueno, vos empezaste a ver la realidad centroamericana. Estamos en ¿cuál ha sido como tu tránsito? ¿Cuál ha sido como ese cambio en ese ojo que has tenido que agudizar en tu ojo de documentalista, de fotógrafa, de productora, para ir retratando esa realidad centroamericana que hoy tenemos?
Sí, ahora, cuando estaba recordando la forma en que nos conocimos y que realmente uno tiene como varias varios momentos de vida o varios intereses en la vida, digamos, y que se van concatenando unos con otros. El tema de migración, por ejemplo, que es, digamos, lo que dio pie a que vos y yo nos conectáramos y naciera, digamos, una relación y una comunicación que ha prevalecido todo este tiempo, pues, y que pasamos mucho tiempo sin saber el uno del otro, o por lo menos sin hablarnos, digamos, y sabiendo el uno del otro, porque Centroamérica es una aldea pavimentada.
Es un pañuelo.
Es una aldea pavimentada, sí, al fin y al cabo, pues todos vamos sabiendo qué es lo que está haciendo cada quien. Pero el tema migratorio, digamos, es un tema que forma parte, digamos, de las temáticas que forman el corpus de mi obra cinematográfica, a tal punto que, digamos, no sé si es una cualidad o un defecto, pero cada tema que toco, digamos, en una obra, me involucro y me comprometo tanto con ese tema que realmente trasciende la obra per se que hice sobre el tema, como por ejemplo en el caso de Desde el Barro al Sur, que es una producción de Luna Films, que es la productora en la cual yo trabajaba en esos años con la que era mi socia en ese entonces, que es codirectora y coproductora de ese trabajo, María José Álvarez. Después de terminar la película y después de hacer, digamos, todo un circuito mostrándola en todo Nicaragua y en muchísimos lugares de Costa Rica, me quedé trabajando justamente con la red de migrantes que se creó en Nicaragua, y trabajando directamente ya con los migrantes nicaragüenses en Costa Rica per se. Es decir, la migración, digamos, es la historia de la humanidad y ese tema ha sido recurrente también en otras piezas en las que he trabajado. Algunas de ellas, como Desde el Barro al Sur, que es una obra de autor, digamos, pero también otras que son obras de encargo, obras, digamos, trabajos institucionales, a los cuales, digamos, yo siempre le pongo el mismo nivel de importancia, el mismo nivel de pasión, el mismo nivel de rigurosidad investigativa y estética que a los documentales de autor que he hecho, digamos, porque me parece incluso que hay mucho más compromiso en una obra institucional que te están encargando que la hagas y tiene que quedar exactamente contando lo que debe contar de manera clara y estéticamente bien contada. Entonces hice a partir de eso como dos o tres trabajos con el tema migratorio y de hecho, digamos, la migración es transversal a toda a la vida en general y sobre todo, digamos, en el caso de Nicaragua y Costa Rica. Es decir, somos países con una identidad binacional realmente. O sea, si nos ponemos a investigar, yo pienso que nos asustaríamos del porcentaje que hay de nicaragüenses con sangre costarricense o costarricenses con sangre nicaragüense. Y lo mismo también con Honduras y con El Salvador, porque las fronteras son exactamente eso. Entonces, digamos que en la obra cinematográfica, por ejemplo, las últimas dos piezas que hicimos, que es un dueto sobre afrodescendientes, que una de ellos se llama The Black Creole, que es sobre los negros creol del Caribe nicaragüense, y filmamos en el Caribe de Nicaragua y en el Caribe de Costa Rica, buscando esa relación de vieja data entre los creólnicas y los creoles de Costa Rica, de Limón, Cahuita, Puerto Viejo, Siquirres, etcétera. Que gente que llegó desde el Caribe de Nicaragua sin ni siquiera pasar por Managua ni San José, sino que se fueron por el río, se fueron por el Caribe, y llegaban directamente a las compañías bananeras, por ejemplo, y también a la construcción del ferrocarril. Entonces te encontrás en el Caribe de Costa Rica un montón de familias con los mismos apellidos de gente en el Caribe, en el Caribe Sur, fundamentalmente de Nicaragua. Y en el caso de Lubarau, que es una palabra garífona que significa al encuentro de, es también un documental que filmamos en el Caribe de Nicaragua y fuimos a Honduras, al Caribe de Honduras, buscando la vinculación de origen con los garífonas hondureños. Porque valga contar o enfatizar, mejor dicho, que es una nación, es la nación garífona, ¿verdad? Que vive fundamentalmente en Belice, Honduras, que es donde está la mayor comunidad de la nación garífona, Guatemala, en Livingston, en el Caribe, y Nicaragua. Pues son seres humanos maravillosos, extraordinarios, que unos tienen pasaporte hondureño, otros tienen pasaporte guatemalteco, otros pasaporte beliceño y otros pasaporte nicaragüense, pero ellos son una nación. Y ahí ves el tema migratorio, es decir, la diáspora de los garífonas que se da en Honduras, se van a Guatemala primero, luego a Belice y ya tardíamente a Nicaragua, donde viven en la cuenca de Laguna de Perlas. Y también hay una comunidad garífona muy grande y muy fuerte, con una identidad muy marcada en Estados Unidos, fundamentalmente en Nueva York.
Absolutamente. Amigos y amigas, estamos esta noche recargando con historia, con imágenes, con recuerdos, con evocaciones, con provocaciones sobre esa realidad centroamericana que vivimos con Marta Clarisa Hernández, cineasta, productora, documentalista nicaragüense hondureña. Yo pienso que todo vamos tejiéndolo de la manera en que Marta Clarisa nos lo ha planteado y nos lo ha comentado, y creo que sí, que el tema de las fronteras en el caso de Centroamérica, pues siempre habrá que preguntárselo, ¿no? ¿Para qué existen las fronteras en una región tan pequeña, tan vinculada, digamos, tan afectiva, ¿verdad? Tan diversa también, como lo has planteado, Marta Clarisa, pero me parece que el tema de las fronteras es un tema que siempre habrá que trabajar. Y siempre habrá que reflexionar. Estamos esta noche conversando y recargando con Marta Clarisa Hernández en nuestra zona de recarga habitual de los jueves a las 7 de la noche, hora centroamericanísima. Quisiera solamente recordarles que hemos habilitado también el Instagram de zona de recarga, zona.recarga. Pasen por ahí a recargar también y a enterarse de nuestras actividades próximas. Tendremos un septiembre recargado, de verdad, y bueno, ya se habrán enterado, se han ido enterando ustedes, amigos y amigas, de todas las actividades que tenemos, tanto las habituales de los jueves como algunos especiales que hemos diseñado y pensado en esta continuación de tejer lazos y tejer energías como hemos pensado este espacio. Y este es el octavo espacio de zona de recarga desde que iniciamos. Así que, Marta Clarisa, vamos, si te parece, pasando a la segunda parte de zona de recarga, que siempre es una necesaria estación de la persona que invitamos, con su contexto inmediato, con su contexto biográfico, pero vinculándolo con estos meses de coyuntura global que de alguna manera nos hicieron detenernos o nos hicieron replantearnos cosas o nos están haciendo mirar las cosas desde otra perspectiva. Y a esta sección siempre le denominamos confinamiento en blanco y negro. ¿Cómo ha sido ese confinamiento para vos, Marta Clarisa, para los tuyos y para tu comunidad inmediata, etcétera?
Bueno, mira, la verdad que yo creo que que esta situación, este tema, digamos, que es una situación mundial que no ocurría desde hace muchas, muchas, muchas décadas, me parece a mí que en primer lugar nos, por lo menos en las reflexiones, digamos, que he hecho con mi familia inmediata y con amigos, que nos ha puesto, digamos, en el circuito común universal, que no importa de dónde sos, qué etnia tenés, qué grupo indígena perteneces, o cuál es tu religión, cuál es tu partido político, cuál es tu opción sexual. Ha sido como una homogenización, digamos, de todos en general. Definitivamente en estadios distintos, es decir, alguna gente, digamos, y lo encuentro sumamente válido, han podido hacer un aporte a la salud de todos, quedándose en su casa si no es necesario salir a las calles, ¿verdad? Porque la naturaleza de su trabajo se presta para ello, o porque han logrado también traer el trabajo de sus oficinas a su casa. Y está muy bien y lo aplaudo el que se ha podido quedar en casa todo este tiempo, que es una manera de aportar a su cuidado personal y al cuidado de los demás. Pero también hay otra gente que no pueden dejar de salir a trabajar, porque si no trabajan ese día no comen. Entonces, me parece que en este sentido es algo absolutamente nuevo, nadie estaba preparado para esto, y preparado en el sentido de cómo manejarlo. Y entonces creo que ahí han ido aciertos y desaciertos en general en todas partes del mundo. Pero sí creo que quiero creer, mejor dicho, que a una gran mayoría nos ha hecho, digamos, pensar en temas como la resistencia, la resiliencia, en temas como valorar, pero no como un cliché, sino como una realidad, digamos, valorar lo que tenés, y que eso que tenés puede perderse en cualquier momento, y lo más valioso que tenés es la vida. Claro. Todo claro. Lo demás, digamos, puede tener solución, ¿verdad? Y si no tiene solución, como decía mi abuela, ¿para qué te preocupas, verdad? Pero definitivamente la realidad, digamos, es un principio cuántico, que la realidad se observa, cada individuo, digamos, observa la realidad de manera distinta, y vive esa realidad de manera distinta, y tiene que ver con los distintos estadios económicos, sociales, físicos, que cada quien ha tenido. Entonces yo sí siento que, digamos, si algo nos unió en el mundo es todos a pensar en cuidarnos la salud. Y eso me parece valioso, porque ojalá podamos de eso sacar lecciones, pues, fundamentalmente para adaptarse y crecer para ser claro, mejor.
Claro, claro, claro. Concuerdo totalmente con vos, Marta Clarisa. Tenías unas imágenes para compartir, ¿no? En esta
momento, sí. ¿No? Cuando lo conversaba con vos y pensaba sobre esto y qué hablar y qué decir sobre esto, vino a mí estas imágenes que quiero que pongamos, y les voy contando un poquito uno a uno, o por qué decidí poner estas imágenes o compartir estas imágenes con quienes estamos conversando. La foto uno, ese es un cayuco típico en el Caribe de nuestros países centroamericanos. Es un cayuco, en este caso, un cayuco garífona, hecho por garífonas. Cuando estaba filmando esa película que les conté sobre los garífonas nicaragüenses y su vinculación de origen con Honduras, en una caminada que estábamos dando por la comunidad Orinoco, vimos que parte cayuco arrimado al camino, es decir, después nos dimos cuenta que pertenecía a un pescador. De hecho, pueden observar que hay la vela, un palo, que es una vela artesanal, remo también hecho de madera, y son cayucos que usan los garífonas para salir a pescar todos los días a la cuenca de Laguna de Perlas. Esa fue una imagen que vimos pensando sobre ella y conversando sobre ella, nos inspiró para hacer una secuencia de la película Lubaraun, que es la foto 2, si quieres la vemos, Memo.
Qué hermosa foto.
Es ese mismo cayuco, ese es un fotograma de la película misma. Es el mismo cayuco, esta vez ya con seres humanos adentro, hicimos una dramatización de la llegada de los garífonas a Orinoco. Los garífonas que la familia Zambola, que venía del Caribe hondureño y llegaron a la cuenca de Laguna de Perlas. Y decidimos, de hecho es de las primeras imágenes que se ven en el documental Lubaraun. Entonces, con esto, ¿qué fue? O sea, ver una imagen que es un cayuco parqueado, ¿verdad? Aparentemente sin ninguna importancia, pero cuando empezás a investigar sobre eso, y además fue inspirador para imaginarnos hacer esta imagen. Y luego, además de eso, pongamos la foto número 3, es el póster de la película. Es decir, esa imagen que vimos por primera vez, luego hicimos una secuencia que es para mostrar y para ejemplificar la llegada de los garífonas a Orinoco, y luego además esa misma imagen se convierte en la imagen del póster de la película con la cual promocionamos la película. El grupo Garífona es un grupo de resiliencia de hace 200 años, es decir, vienen en resistencia desde hace 200 años, desde que se conformaron y tuvieron que fueron expulsados por los ingleses de la isla de San Vicente hacia Roatán, en Honduras. Entonces, me parecía como oportuno, digamos, que para mí una de las lecciones de esta coyuntura que estamos viviendo es eso, la resistencia, la resiliencia, y mi punto de inspiración realmente es la cultura garífona, que de la cual soy estudiosa y admiradora realmente. Claro. Creo que en alguna vida debí haber sido garífona.
Probablemente, Marta, probablemente. Creo que, bueno, creo que han sido maravillosas estas imágenes. La recarga de hoy es absolutamente visual, gráfica, así como de visual y gráfica es nuestra querida invitada a Zona de Recarga hoy, Marta Clarisa Hernández. Concuerdo con vos absolutamente en todas las posibilidades de sentir con respecto a este contexto que estamos viviendo. Yo sí creo que tenemos que viajar, tal vez montados en un cayuco como el que acabamos de ver, pero hacia adentro, ¿no? Hacia nosotros mismos, para tratar de encontrar y de encontrarnos y de sentirnos y de tratar de empezar a entender de otra manera distinta lo que somos, y también de qué formamos parte, el mundo del que estamos formando parte, en nuestra realidad más inmediata, vos en Managua, yo acá en Heredia, en Costa Rica, pero también de una región tan hermosa, tan llena de colores, tan llena de agua, tan llena de historia, como nos has contado. La población garífona es una población maravillosa, resiliente, como vos decís, luchadora. Ha sido expulsada en los últimos años por las economías extractivas en sus territorios originarios, ¿no? Y eso las ha empujado y las ha obligado a movilizarse y a migrar. y a generar diásporas muy fuertes de población garífuna, en particular en Nueva York, como estábamos conversando hace unos instantes. Marta, maravillado con estas imágenes. Tal vez la plataforma no le hace honor a las imágenes tan hermosas que nos compartiste, pero creo que los amigos y amigas nos pudieron haber sentido esa sensación con estas imágenes tan llenas de color y tan llenas de profundidad histórica. Para irnos introduciendo a la recarga, Marta, quería hacerte un par de preguntas y tal vez aquí digo, o más bien traigo la pregunta de Mauricio, pero antes de hacerte la pregunta de Mauricio que te dejó desde la semana pasada, quisiera hacerte una pregunta sobre tu entorno, ese que nos estás permitiendo ver hoy, a los amigos y amigas que nos están acompañando y también a mí, ese entorno tan maravilloso tuyo, esa biblioteca, ese estudio tan hermoso que tenés, que mi querida Jenny, mi compañera de vida, desde que lo vio, desde que te vio ayer en la presentación del programa, dijo, yo quiero un estudio así. Y bueno, ella pide que nos cuente qué es esa biblioteca, ese estudio y qué hay en ella, qué son las cosas tuyas que están ahí en ese estudio.
Bueno, sí, la verdad que este es un espacio de recarga, realmente. Es la biblioteca de mi casa, es una biblioteca que tiene mucho, es un estudio, es decir, es un espacio que tiene mucha historia. Yo vivo en esta casa desde hace la edad de mi hija. Yo vine aquí, tengo ya 37 años de vivir aquí. Y ha ido transformándose conforme las necesidades de la familia, realmente. Es decir, siempre ha sido mi espacio de trabajo, mi biblioteca. Es decir, el tema de tener una biblioteca en mi casa siempre fue para mí absolutamente vital. Y es algo que viene de mi mamá, o sea, la persona que me indujo a leer. Y me provocó el gusto por la lectura fue mi mamá, y es algo que nos inculcaron a mis cuatro hermanos, a mí y a mis tres hermanos. Había veces que la manera de inculcarnos que teníamos que leer no era de la manera más amigable, pero ahora lo agradezco realmente, porque me hizo viajar a través de la lectura, y una de mis pasiones es la literatura, y definitivamente una de mis fuentes de inspiración para poder escribir cine y poder escribir televisión y poder escribir lo que hago y poder desarrollar la imaginación. Entonces es una biblioteca que se fue haciendo poco a poco, ¿verdad? Y aquí están mis libros, digamos, más queridos, porque también me ha gustado mucho compartir libros, o sea, compro libros, regalo, o si me gusta mucho ese libro, tengo uno y compro para amigos, y no regalo mi ejemplar, pero muchos también, de hecho, ahorita en esta pandemia, justamente la biblioteca sufrió, nos pusimos realmente, disponíamos de mucho tiempo y nos pusimos a arreglarla, y saqué, digamos, como un 20%, tal vez un 30% de lo que había en la biblioteca, y lo regalamos. Regalé libros, regalé folletos, regalé revistas, etcétera, a gente que sabía que iba a estar interesada. Y es un espacio es un espacio de trabajo, de creación. Comparto este espacio con mi hija menor, que es arquitecta y es cineasta también. Y a la orden, o sea, cuando querrás decirle a tu esposa que aquí una temporada la recibimos con todo gusto.
Por favor, va a ser un imperativo luego de que ya cuando se pueda viajar y cuando se pueda salir con seguridad. Tenemos varios saludos para vos, Marta Clarisa, que quiero compartir. Edgar Javier Vargas Mena, te saluda, saluda tu trabajo con los garífunas, dice que el Black Creole es un preciosísimo trabajo tuyo y que te manda saludos. Entiendo que son saludos antropológicos, ¿verdad? Los que te mandan. Luego, bueno, Frecia Gamboa te manda un saludo, un apretado saludo, ¿no? Lucrecia Hernández desde Honduras te saluda, con muchos abrazos y saludos.
Qué alegre.
Y mi queridísimo Olman Vargas, que es un amigo que me he encontrado en estas semanas de pandemia, pero además de proyectos nuevos de comunicación y también de alegría, ¿no? Porque en medio de todo esto uno tiene que seguir poniendo un poquito de alegría en el corazón y bueno, con Olman hemos encontrado una manera interesante de ver la vida y de aprender junto a él y con otros amigos y amigas con los que estamos en otros proyectos de comunicación, de este tipo de comunicación que estamos encontrando ahora. Pero dice Olman que, bueno, que les estoy acostumbrando a excelentes programas y buenos invitados. Yo creo que más bien es eso, yo soy el pretexto, porque quienes hacen el programa son los amigos y amigas que generalmente vienen a este programa, bueno, y los que vendrán, los que vienen en un futuro cercano. Aprovecho para invitarles al próximo domingo, tendremos una lectura latinoamericana con amigos de Bolivia, Chile, Panamá y Guatemala, a las 3 de la tarde, hora centroamericanísima, 4 de la tarde, hora de Panamá, 5 de la tarde, hora de Bolivia y 6 de la tarde, hora de Santiago de Chile, para que se conecten a la zona de recarga este domingo. Dice Mauricio, okay. De Meléndez Montero, al que tengo más o menos unos 50 años de conocer, y yo tengo 51, lo cual quiere decir que lo conozco de toda la vida, que más bien te pregunta que cómo puedes, a través del ojo electrónico, pintar paisajes humanos. Eso esa pregunta me pareció hermosísima, pero además muy compleja, Marta Clarisa.
Sí, sí, muy muy linda, sí, la verdad también siento que hay poesía en esa pregunta. Desde que vi el programa el jueves pasado y él hizo esa pregunta, me dejó pensando toda la semana y realmente creo que eso es el resumen de mi trabajo, es decir, son paisajes humanos, es geografía humana. De lo que se trata, digamos, es de contar historias y temas, evidentemente, que me pulsan y que me interesan poder poner en agenda, pero esos temas no son posibles si no tenemos a las personas que nos puedan ir construyendo esa narrativa. Realmente lo que hace el documentalismo es eso, son geografía humana, son paisajes humanos que nos van dando insumos para ir conociendo más nuestras sociedades, para ir poniendo en agenda aquellos temas que nos parecen, digamos, a cada quien relevantes e importantes. En mi caso, por ejemplo, repito, el tema de la migración me es absolutamente vital e indispensable. Yo misma soy migrante, o sea, yo vine de Honduras y estoy en Nicaragua. Realmente por eso siempre reivindico mi condición de centroamericana. Yo creo que como una manera de autoprotegerme y de no sentirme extranjera, sino soy de Centroamérica, o sea, claro. Pero al final somos migrantes cuando vamos de una ciudad a otra en nuestros propios países, etcétera. Y digamos que los temas de migración, los temas étnicos e indígenas me son también absolutamente vitales e importantes. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con temas de... Y ese es, resumiendo mi obra, es eso. Es decir, temas de mujer, de niñez, temas étnicos, indígenas, temas de migración. Y creo que esos van a seguir siendo los ejes para seguir construyendo desde las imágenes y desde la narrativa cinematográfica paisajes humanos.
Ay, excelente, muy, muy profunda tu respuesta. Creo que Mauricio debe estar asintiendo a partir de la respuesta que le has dejado en esta noche, Marta Clarisa. Y aprovechando antes de empezar a recargar, ya como la parte última del espacio, Edgar Javier Vargas te pregunta sobre la importancia de la audiovisual para la antropología. ¿Cómo lo visualizas vos? ¿Qué pensás sobre eso? Yo también coincido con él. Creo que la antropología y también la sociología, ¿no? Yo he hecho algunas cosas, no con este carácter profesional con que lo haces vos, pero sí he hecho algunas cosas relacionando la sociología visual, la sociología urbana con fotografía y otras cosas. Pero bueno, lo audiovisual para la antropología, pregunta Edgar.
Definitivamente que la relación entre el audiovisual, fundamentalmente cuando estás queriendo contar historias indígenas, historias étnicas, y cuando estás queriendo, es decir, marcando una narrativa de las comunidades étnicas y de las comunidades indígenas, tu referente o tu formación o el estudio antropológico es vital. De hecho, yo hubiera querido ser antropóloga antes de empezar a trabajar construyendo narrativas con estos temas. Me hubiera, digamos, creo que hubiese sido mucho más fácil, me hubiera evitado días y días y días de estudio y de preparación, uh-huh. Lo cual agradezco también porque justamente hace poco, estoy realmente trabajando desde hace un par de meses el tema de la construcción de narrativas audiovisuales con temas indígenas y afrodescendientes. Recientemente en la Cinemateca Nacional di una conferencia sobre esto y es un tema que me apasiona y el cual estoy estudiando muchísimo. Y porque la responsabilidad de construir narrativas sobre indígenas y sobre afrodescendientes me parece una responsabilidad muy grande. Y definitivamente uno de nuestros recursos vitales para esto es la antropología.
Claro, claro. Concuerdo con vos, Marta Clarisa. Dice Mauricio José Meléndez que le encantó la respuesta, pero principalmente le encanta el aporte artístico y la visión humanista que nos estás compartiendo esta noche. Y bueno, yo coincido con él también.
Qué lindo.
Bien, Marta Clarisa, vamos acercándonos a la última parte de nuestro espacio, que es la recarga, ¿no? Él suele irse muy rápido este espacio. Y yo me imagino siempre, o me he estado imaginando esa recarga como una especie de jeringa que la llenamos de muchas cosas, ¿no? De afecto, de emoción, de felicidad, de alegría, de pulsión, de recuerdos, de imágenes. Esa es con lo que vamos a recargar, primero a mí, que soy privilegiado en tenerlos a ustedes y a toda cada noche de jueves, pero también a los amigos y amigas que nos ven, que nos acompañan todas las noches de jueves y que se van recargados de acá. Entonces, ¿con qué vamos a recargar esta noche con Marta Clarisa Hernández?
Ok, te quería antes de entrar ahí, ¿querés que haga la pregunta para Noé Roquel ahorita?
Ay, sí, vamos a dejarle a Noé Roquel, nuestro querido poeta, artista plástico, maya guatemalteco, quien estará con nosotros el próximo jueves a las 7 de la noche, hora centroamericanísima. Noé es un lienzo, él es un lienzo y lo que él hace también en su poesía y en su plástica, así que adelante, Marta Clarisa, y muchas gracias también por recordármelo.
Sí, no, es que yo soy a veces soy demasiado académica, entonces me acuerdo. No, pero es que aparte de eso me tenía que preparar la tarea de la pregunta mía y luego tenía que preparar la tarea para Noé Roquel y realmente me puse a investigar sobre él y estoy primero agradecerte porque estoy absolutamente fascinada de saber de él y conocer su poesía. Y me puse a leer poesía suya, y realmente es impresionante. De hecho, antes de dar la pregunta que le quiero dejar a Noel Roquel, quiero invitar a la audiencia de Zona de Recarga a que en esta semana, antes del jueves, lean la poesía de Noel Roquel, que es increíble. Yo leí, por ejemplo, Mi Hogar y otros poemas, y uno de ellos que se llama En la Acera, que me parece un poema absolutamente cinematográfico. Cada frase es una imagen. Y mi pregunta va en relación a ese poema que se llama En la Acera. Y quisiera saber quién es Mateo. ¿Existe Mateo? Porque siento que Centroamérica está lleno de Mateos. Entonces, quería saber, Noel Roquel, si Mateo existe o solamente existe en tu imaginación. ¿Sos vos mismo Mateo? Y invitarlos a que lean su poesía.
Ay, excelente, excelente. Noel Roquel forma parte de un colectivo artístico de una ciudad guatemalteca, llamada San Juan Comalapa, que fue una de las ciudades destruidas durante los años de represión y de conflicto interno armado, de guerra, ¿no? Así que la forma en cómo esa ciudad se levanta, ese pueblo se levanta, es a través del arte, ¿no? Y Noel nos va a contar un poco el próximo
poema. Sí, el poema Tiempos de él tiene que ver con eso que vos estás diciendo. Ok, bueno. Vamos a Zona de Recarga, pues vamos a recargarnos.
Te manda saludos tu nieta, antes de que empeces a recargar, Gabriela Valecillo Hernández.
Ah, esa es mi hija, mi nieto debe ser, entonces.
Ah, puede ser.
Esa es mi hija mayor, que es abogada. Y hablando de eso, mi ser humano de recarga se llama Miguel Ernesto, es mi nieto que tiene 2 años. Cuando hablaba de esto, de al final hacer una zona de recarga, me puse a pensar realmente qué es lo que a mí personalmente me hace recargarme o qué me hace entrar, digamos, en estadios de recarga y de evitar deprimirse, sobre todo en estos tiempos, definitivamente. Entonces preparé también 3 fotos. Las 3 fotos tienen que ver con una misma palabra. Si querés, ponemos la foto 1 primero. Esa es una foto mía con un equipo de filmación y definitivamente una cosa que a mí personalmente me recarga es estar en un set de filmación o estar filmando, ¿verdad? Esa es una foto filmando justamente lugar aún en el Caribe de Nicaragua. Y simplemente estar con una cámara y creando imágenes es absolutamente recargable. Luego, y esto tiene que ver con también la palabra que les digo que es lúdico, o sea, es no perder la capacidad de jugar y la capacidad de soñar. Y cuando estoy filmando es también estar jugando, porque estás jugando con imágenes, estás creando. Entonces es una forma de jugar. Por ejemplo, estas fotos no tienen ningún valor artístico, digamos, pero es una foto que nos tomamos mi hija menor y yo, mi hija que es cineasta, y yo que andábamos, ella con unos zapatos que le fascinan a ella, yo con unos zapatos que me encantan a mí, decidimos tomarnos la foto. Y al final es una imagen que representa a la compañía nuestra que se llama MC Producciones, que nació en 2015. Y la última foto es con una de mis mejores amigas en una exposición de arte, y esa es una escultura móvil, donde decidimos entrar y jugar Es decir, y es una foto tomada, no crean que hace 30 años, tomada hace 4 años. O sea que esa capacidad de jugar, digamos, es algo que personalmente me parece vital para los seres humanos, y es algo que no debemos perder nunca. Es decir, esa capacidad de jugar y de entregarte al juego y de la ingenuidad de los niños. Y mi nieto, por ejemplo, que es el hijo de mi hija mayor, me ha a mí ratificado esta necesidad de hacer uso del juego para recargarnos y recargarnos positivamente.
Pues Marta Clarisa, ha sido una noche maravillosa de recarga, de afecto, de emoción, de imágenes, de alegría también, de una alegría gráfica que nos has traído y nos has llenado el espacio de zona de recarga hoy, esta noche, y quisiera creer que para los amigos y amigas que están con nosotros, así fue. Te saluda, ¿verdad? Te siguen saludando Clarisa Hernández, dice que te admira, es tu sobrina, que, ¿verdad? Que te abraza siempre desde la Empira. Desde Gracias el Empira. Y bueno, esa última noción tuya sobre el juego creo que es maravillosa y también nos conduce, ¿no?, hacia la posibilidad de soltar amarras, ¿no?
Exacto.
De soltarnos, ¿no? Y de buscar expresiones maravillosas como las que vos nos has compartido esta noche, Marta Clarisa. Ha sido un gusto y un placer, y quisiera que tus palabras finales para el cierre de este espacio.
Nada, mis palabras realmente son agradecerte infinitamente, porque me parece vital poder uno reencontrarse con amigos con los cuales habías perdido conexión por las cosas de la vida, y realmente me ha encantado poder reconectarme con vos y reflexionar sobre todos estos temas que hemos venido reflexionando. Me parece también enriquecedor, porque nos hace darnos cuenta de que a pesar de los tropiezos, a pesar de las dificultades, a pesar de todo, se puede salir adelante y poder seguir construyendo e intentando tener mejores sociedades, y eso lo logramos siendo mejores personas y estableciendo relaciones de respeto, de tolerancia y de compasión con los seres humanos que están, en primer lugar, cercanos a vos, pero también con todos los seres humanos con los que te puedas ir topando en la vida. Y agradecimiento también por conocer este poeta maravilloso, agradecimiento también por tu amigo maravilloso del programa del año pasado, que me dejó pensando toda la semana. Realmente ahorita lo que me embarga es, si pudiera resumirlo en una palabra, es agradecimiento y mucha alegría.
No, igual para mí, gratitud profunda, fraternidad, un abrazo centroamericano también, Marta Clarisa, que hace falta tanto. A los amigos y amigas que se están incorporando, decirles que este programa queda colgado en la plataforma de Zona de Recarga por Facebook. Ahí lo pueden ver cuantas veces ustedes quieran, y también lo pueden compartir con sus amigos y amigas en sus redes. Para eso es. Invitarles a la lectura La promesa que has roto para volver. Es una lectura implicadísima, latinoamericanísima, también el próximo domingo a las 3 de la tarde, hora de Centroamérica, 4 de la tarde Panamá, 5 de la tarde Bolivia y 6 de la tarde Chile. Les esperamos, y les espero también con Noé Roquel el próximo jueves a seguir recargando. Que la pasen bien, recargan, se van recargados así como yo con las imágenes tan hermosas que Marta Clarisa nos ha regalado esta noche, no solo las gráficas sino las de su corazón, que son también y igual de importantes. Hasta pronto.
Bye, un gusto.